Continúo saboreando los estudios que hemos tenido hasta ahora en cuanto a las epístolas es concerniente. Digo, continúo saboreando porque realmente esta palabra crea un fuerte impacto en mi corazón. No es solamente de leer unos cuantos versículos, llegar a ciertas conclusiones y ahí termina todo. Por el contrario, ahí empieza todo. Perdón. Y según progresamos, según continuamos en este estudio de Segunda de Corintios, lo cual en sí es el resultado de la primera epístola que fue escrita a los corintios, vemos el fruto, el resultado, el fruto de la primera epístola. A pesar de Pablo haber tratado muchas cosas con los corintios, yo quisiera una vez más volver a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Dice aquí, en el capítulo 16, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Yo veo en todo esto la solicitud que había en Pablo, como ya habíamos tratado en la primera epístola, de realmente allegarse a los corintios, porque él veía la gran necesidad que había en esa iglesia. Era una iglesia muy dotada, una iglesia sumamente rica en cuanto a bendiciones espirituales es concerniente, pero muchas veces no importa cuánto uno tenga, si no sabe cómo usar lo que tiene, pues imagínense de qué le vale. Y creo que en cuanto a los corintios es concerniente, había escasez de mayordomía, había escasez de qué hacer con aquellas dádivas, hablando de dádivas espirituales, por supuesto, qué hacer cuando se congregaban, cómo emplear el tiempo, cómo hacer uso del conocimiento que tenían, ¿no? ¿Cómo asociarse, por así decir, cómo asociarse unos con otros en ese ambiente comunal que tenían como iglesia? Aparentemente ellos no estaban muy conscientes de eso. Sí, habían muchas cosas que realmente eran necesarias corregir entre los corintios. De manera que, continuando en esta epístola a Segunda de Corintios, en esta mañana vamos a estar tratando dos capítulos. No vamos a avanzar más de estos dos capítulos, sencillamente porque tal parece como que aquí hay algo específico que el apóstol Pablo estaba enfatizando y al mismo tiempo aclarando a los corintios respecto a los votos, respecto a los votos. No vamos a profundizarnos en cuanto a lo que él quería hablar de los corintios, perdón, sin antes nosotros aquí en esta mañana tratar de procurar tener un fundamento. El primer punto tiene que ver con una especie de fundamento para poder entender aquello que Pablo quería decirle a los corintios. ¿Me doy a entender? No es suficiente con decir bla, bla, bla. Hay que tener base, hay que tener fundamento para lo que uno va a decir. Creo que los corintios No sé hasta qué punto tenían conocimiento de ese fundamento, pero lo hubieran tenido o no. Nosotros, para estar ciertos, para estar firmes, para saber de qué estamos tratando, cuando procedemos a leer lo que Pablo trataba de corregir en esa iglesia, para ello nosotros debemos de tener un fundamento. Para ello les pido, por favor, que busquen conmigo en Éxodo, Éxodo capítulo 28. Hablando acerca de el voto a Jehová. Perdón, ¿dije Éxodo? Mil perdones. Génesis. Perdón, por favor. Génesis capítulo 28. Espero con todo fervor, con todo mi corazón, que ustedes realmente lo que vamos a ver en este primer punto, que lo tomen en forma fundamental. Después se hacen las aplicaciones, y las aplicaciones se hacen en base a el mensaje que Pablo le estaba refiriendo a los corintios. Pero nosotros lo tomamos ahora, este primer punto, como base fundamental. El voto que principalmente estaremos tratando, ya que es aquello que mayormente se halla en 2 Corintios, capítulos 9 y 10, por supuesto, es el voto respecto a ofrendas. En Génesis capítulo 28, comenzando a leer desde el versículo 20, dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Creo que esto es lo primero que necesitamos ver respecto a el fundamento, ¿no?, para un voto. El voto es aquello que primeramente se expresa con la boca. Dice que e hizo Jacob voto diciendo. Ahora, recuerden que lo que uno diga no lo dice de los labios para afuera, sino que lo dice del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que Jacob no estaba hablando así a la ligera. Noten que esto es algo muy preconcebido, es algo ya muy cuidadoso, fue verdaderamente cuidadosamente dicho, premeditado. Realmente Jacob no estaba buscando, en este voto Jacob no estaba buscando darle gloria al Señor, si somos honestos con nosotros mismos. Jacob estaba buscando su medio de vida. Jacob estaba buscando, en otras palabras, su bienestar personal. Esto es muy importante que nosotros veamos esto. Su nombre continuaba siendo Jacob. Es importante que observemos estos detallitos. Su nombre hasta entonces no era sino Jacob. No, todavía no había sido Israel. Todavía estaba el hombre, ¿no? Estaba todavía la carne. Manipulando, tratando de ver en qué forma podía sentarse a jugar las cartas con el Señor, ¿no?, a ver quién gana el mejor partido, una forma de expresión. Él decía que el voto que él hacía con el Señor era que si el Señor le proveía todo lo necesario, saben que así dice el mundo también, yo no aspiro a grandes riquezas, yo no aspiro a, ¿no?, a nada. Yo solamente quiero lo que me sea necesario para vivir. ¿Cuántos saben de que así usualmente es la expresión del mundo? Pero muchas veces el mundo se olvida de que no hay forma de poder recibir nada a menos de que sea dado de arriba. Sin sol, no puede haber vida. Lo primero que hizo el Señor fue la luz. Después hizo la vegetación. No puede haber vegetación sin sol. Y antes de Él hacer al hombre, la vegetación, todo, lo primero que hizo fue poner las grandes lumbreras. Y dice que el sol sale ¿para quién? Exactamente. Así que ahí vemos que para poder realmente llegar a las metas que se desean, aunque sea la meta de tener meramente lo necesario, se requiere al Señor. No es solamente decir yo quiero. Hace falta los medios para poder alcanzar lo que uno quiere, o, mejor dicho, lo que uno necesita. El voto que que Jacob hacía, lo hacía con aquel que él estaba poniendo su esperanza en él, diciendo, si Jehová hiciere esto, entonces yo apartaré para Jehová esto, y Jehová será mi Dios. Si no, trataré otro Dios. Quizás algunos no recuerden, pero se le pone una velita a este ahora, y si no a este otro, y si no se trata a este otro. Uno de ellos, ¿no? A ver, teniendo tantos, uno de ellos va a dar resultado. Es bueno que veamos estas cosas, ¿no es cierto? Tratando la suerte. A ver, ¿cuál de los dioses es el verdadero Dios? El verdadero Dios. Bueno, lo importante es que el voto que hizo Jacob era un voto en base a la provisión que el Señor le diera, y eso está en orden, y lo vamos a ver luego más tarde. Por eso les estoy diciendo que mantengamos esto en el debido orden. Uno no puede dar lo que no tiene. Y yo creo que eso es justo, el Señor lo sabe bien claramente. Y por eso aquí Jacob decía, si el Señor provee, entonces de ahí reconoceré yo que es del Señor, sacaré, daré de ello, y al mismo tiempo Jehová será mi Dios. Recuerden que en medio de todo hay que conocer el estado, o más bien reconocer el estado en que ese hombre se encontraba. Su nombre era Jacob. ¿Engañoso? Esa era la naturaleza de Jacob, naturaleza engañosa. Bien, coincide que esa es la naturaleza del ser humano. Ahora bien, para poder avanzar un poquito, busquemos en Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23. Leemos aquí los versículos 21 al 23. Versículos del 21 al 23. Cuando haces voto, él hizo voto, es lo primero que tenemos que ver, él hizo voto, número uno. Número dos, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, y digo entre paréntesis porque salió de tu corazón, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria, él no te la demandó, voluntaria, que prometiste con tu boca. Así que tenemos dos cosas. El ejemplo es hacer voto con el Señor. Ahora, cuando haces voto, mira que lo cumplas. En el Salmo 76, el versículo que leímos anteriormente en Deuteronomio 23, es algo que el Señor no dice que Él demanda que uno haga votos con Él. Él dice, ¿cuándo lo hagas? Es asunto tuyo. ¿Cuándo lo hagas? Entonces. Él no te dice que lo hagas o que lo dejes de hacer. Pero sí lo hace. ¿Cuándo lo hagas? Ese es el punto que queremos ver ahí. ¿Cuándo lo hagas? Ahora. Salmo 76, versículo 11. Prometed, o en otras palabras, haced voto y pagad. Cuando lo haces, hazlo. Y si lo haces, cumple con ello. Dice, prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios. Todos los que estáis alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Así que ahí vemos este primer aspecto. Él no dice que uno lo haga, el voto. Pero si lo hace, dice, entonces, promete y paga. En Eclesiastés, capítulo 5, a fin de concluir esto que consideramos un fundamento para hacer votos al Señor. Eclesiastés capítulo 5. Esta es una especie de confirmación, lo cual ya en parte habíamos leído en Deuteronomio 23. Una especie de confirmación. Dice aquí en el versículo 4, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Esperar a que todos lo tengamos. Bien. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes. No tardes en cumplirla. Noten esta palabrita porque eso es lo que vamos a estar tratando en parte. Créanme lo que cada una de estas cosas tiene relación con lo que vamos a estar tratando en el estudio de los Corintios. ¿No? Porque una cosa es decir, Pablo tratando con los Corintios les dijo esto, esto, esto y esto y esto. Bueno, ¿y en qué estaba basado lo que Pablo le decía? Por eso digo, es importante que nosotros sepamos por qué es que la palabra nos dice tal cosa. ¿Por qué es que los siervos del Señor nos dicen las cosas que nos dicen? ¿Hay fundamento para ello o no hay fundamento para ello? Dice aquí, cuando a Dios, es a Dios, no es al templo, no es a la iglesia, no es... Cuando a Dios, ese es el voto a Jehová. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Y repito, sin tener que ir más allá, yo creo que ya hay con eso que ha sido dicho, es suficiente como para captar lo siguiente. El ejemplo es este, de que el hombre es quien hace ese voto a Dios. Dios no se lo demanda al hombre, número uno. Número dos, cuando haces voto, fue lo que tratamos en Deuteronomio 23, cuando haces voto, no es que él lo demande, cuando haces voto. Tercero, si has hecho voto, promete, hace el voto, y entonces también paga. ¿Cuándo lo vas a hacer? No tardes en hacerlo. No tardes no tardes en cumplir el voto que le has hecho al Señor, la promesa que has hecho al Señor. Bien, vamos entonces con este pensamiento, vamos a dirigirnos a la segunda epístola a los Corintios, a ver algo verdaderamente bello, bello en el Señor, y al mismo tiempo poder ver el estado en que se encontraba la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 9. Lo primero que vamos a tratar respecto a los corintios y las dádivas, ¿sí?, en relación con los votos, es lo siguiente. En el capítulo 9, versículo 5, esta es la clave, por aquí comenzamos. Capítulo 9, versículo 5. Pablo aquí les hablaba directamente, sin rodeos y al punto, acerca de las ofrendas. Esa es una de las cosas que yo más he tenido temor, ¿no?, en hablarle a la iglesia. Es más, yo confieso esto. Hubo una vez una mini anécdota que realmente me llamó mucho la atención. Se dice que estaba, y no voy a mencionar la clase de ministerio que era, pero quizás ya por las palabras se entienda claramente a quién me refiero. Se dice que estaba el ministro, vamos a llamarle, en sí era el sacerdote, y dice que estaba en el templo, en la iglesia, entre comillas, y que vio venir a una persona, y el párroco, el sacerdote, se dirigió a él diciéndole: ¿qué traes, hermano? ¿Qué traes, hermano? Bueno, eso es, y vamos a poner las cartas, ¿no?, bien sobre la mesa. Eso es en cuanto a la expresión y todo. Todavía ayer me hablaban en casa de los amigos, me hablaban acerca de un incidente que ocurrió también. Respecto a, no un párroco, pero en este caso, no, sí, efectivamente, acerca de un párroco, más o menos con la misma cosa, respecto a ofrendas, pero no ya ofrendas, sino a demandas. ¿Qué traes, hermano? Ahora, los evangélicos tienen otra forma distinta. Los evangélicos muchas veces se parecen a un subastador. En una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No sé si ustedes han visto precisamente en los programas de televisión, muchas veces, debajo de las carpas, debajo de las tiendas, donde están muchas veces promotores, diciendo: ¿quién da 1,000? ¿Quién da 500? ¿Quién da esto? ¿Quién da esto otro? Para mí, todo eso, de principio a fin, es una cosa abominable a Jehová. En ningún pasaje de la Escritura vemos semejante cosa. Primeramente, es algo entre el Señor y el individuo. Si hay una cosa que puedo decir, y sé que este tape, esta cinta va a estar yendo por muchos lugares, pero una cosa que puedo decir respecto a la iglesia local, es que, y los hermanos, ¿no?, la misma congregación es aquella que puede decir si es cierto o no es cierto. Jamás intentamos pasar lo que le llamamos una ofrenda en cuanto a lo que es el ministerio de un servidor o en cuanto a lo que es en sí ninguna necesidad que pueda haber en cuanto a la localidad, las facilidades concernientes. Más sin embargo, esporádicamente y que bien de lejos en lejos, cuando vemos que viene un hermano de fuera, para ese hermano se procuran en alguna forma para que aquellos que así lo sientan, que puedan contribuir con algo. Y por eso no quiere decir que cuando otros vienen no precisamente se les ministra, ¿no?, de aquellos bienes materiales. Sí se les ministra, pero nunca se le dice nada a la congregación. Y nunca tratamos a los siervos que vienen aquí, y eso lo digo en forma clara, nunca tratamos a los siervos que vienen aquí de limosnas, con limosnas, nunca, sino abundantemente. Nunca consideramos a un siervo que venga de fuera y lo tratamos de limosnero. Es un siervo del Señor, una sierva del Señor, y se le da abundantemente dentro de los medios que hay para dar. Pero nunca tratamos de una forma mísera de darle. Y más sin embargo, no pasamos ofrenda. Rara es la vez que lo hacemos. Pero eso lo decimos en otras palabras para que nunca quede aquello de cómo se lleva a cabo el ministerio. El ministerio ni es para pedir, sino por el contrario, es para dar. Número uno. Y número dos, aquellos que dan dentro del contexto de una iglesia local, dan de aquello que se han propuesto dar al Señor. Si no es al Señor, ningún valor tiene. Porque es el voto, es a Jehová. Si no es al Señor, ningún mérito tiene. Así que, dicho esto, vemos aquí en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5, dice, noten, esta es la clave, repito, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. En otras palabras, envié una embajada a vosotros. Pablo estaba ausente, pero él había enviado una embajada. ¿Con qué fin? Imagínense. Una embajada, literalmente, para prepararlos respecto a las dádivas. ¿Qué ministerio es ese? Ahora, ¿en base a qué es que él hacía semejante cosa? Notemos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, y aquí está la clave, antes prometida. En otras palabras, los hermanos que enviamos a vosotros no fue para que le metieran la mano en los bolsillos a ustedes, sino para recordarles la promesa que ustedes habían hecho. ¿Estamos entendiendo eso? Esta generosidad ya antes había sido prometida. Por ahí comienza todo. Aleluya. Eso es importante. ¿Hicieron voto? Muchas veces, repito, hay quienes, y esto, repito, sucede muchas veces en grupos de todas las denominaciones. Muchas veces hay quienes hacen un voto, yo voy a comprometerme con dar tanto y más tanto y esto y lo otro. Yo personalmente no estoy muy seguro de que esa es la forma correcta de hacerlo. Lo que uno da, lo da reservadamente y para el Señor, y es entre el Señor y el individuo. Por eso es que ustedes ven que ni tan siquiera una ofrenda pasamos localmente. Porque es una cosa totalmente, personalmente, entre el Señor y el individuo. Pero eso sí, aquí Pablo, reconociendo que ya se habían comprometido con el Señor, como siervo del Señor, él estaba aquí en la necesidad de para que ellos no cayeran en el decir y no hacer. Dice, mejor es, aparentemente, creo, no sé, aparentemente si uno dice y no hace, presiento, ¿no?, de que el Señor pedirá cuentas de uno. Ahora, si uno no dice, no tiene el por qué hacer. Si haces entre el Señor y el individuo. Pero si uno se compromete con el Señor y después actúa de otra forma, ahí es donde vienen los problemas. Y Pablo, como padre espiritual en el Evangelio para con los corintios, él velaba por el bienestar de esas vidas. Si ustedes se comprometieron con el Señor, cúmplanlo ahora. Veamos el versículo 5 por completo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararen primero vuestra generosidad, antes prometida, esa es la clave, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Así que cuando aquí se habla en 2 de Corintios, capítulos 9 y 10, o mejor dicho, 8 y 9, capítulos 8 y 9, se habla acerca de ofrenda, no se está basando en el hecho de que Dios le pide nada a nadie. Hay un versículo, merita la pena leerlo en estos momentos, a ver si lo puedo hallar también. Creo que es en el Salmo 50, si mal no recuerdan. Ajá, el Salmo 50. Volveremos después, por supuesto, a 2 de Corintios. Salmo 50. Dice aquí en el versículo 13. Perdón, versículo 14. Versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ahora, mucho me gusta esto que voy a leer ahora, el versículo 12. Si yo tuviese hambre, dice el Altísimo, no te lo pediría a ti. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Mío es el mundo y su plenitud. Por eso es que el hombre hace pacto con Dios, porque de Dios suple, de Dios surge toda buena dádiva y todo don perfecto. De Él fluye. Él no tiene necesidad, pero el hombre sí tiene necesidad de Dios. Ahora, aquí dice, en cuanto a los votos, dice primero, sacrifica a Dios alabanza. Y entonces, el pago de ese voto podrá ser aceptable. Pero que no sea con el sentir aquel de que le he dado a Dios tal cosa, sino que sea el resultado de, porque Dios me dio, esto es ofrenda para el Señor. Volvamos otra vez. 2 de Corintios, capítulo 8. Perdón, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. Ya hemos visto, primeramente, en cuanto a los corintios y las dádivas, que aquello que Pablo trataba en estos dos capítulos tenía que ver con una generosidad, ciertamente generosidad, prometida, mas no exigida. Eso es fundamental, eso es lo principal. Ahora, segundo, en el versículo 9, dice en el versículo 2, capítulo 9, versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad. Por eso es que prometieron en el versículo 5. Por eso es que hicieron voto. ¿Por qué? Por vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Así que, aquí vemos, número uno, que vosotros tenéis buena voluntad. Pablo se gloriaba de los de Macedonia, que Acaya, se entiende los corintios, estaban preparados para dar. ¿No? Estaban preparados, pero no acababan de cumplir. Llevaban un año desde que habían hecho el voto y todavía estaban que si doy o que si no doy. Eso es poniéndolo en forma clara. Es como aquel que al sacar la billetera, por ejemplo, se le traba el brazo, se le encoge el brazo. Es un ejemplo. El Señor está viendo todo lo que está pasando, no en el brazo ni en la billetera, en el corazón. Y Pablo, como obispo, porque es lo que significaba, él tenía esa visión del Señor para ver el estado de la congregación, él decía, hermanos, lo que vosotros prometisteis para vuestro propio bienestar, eso, llevadlo a cabo. No es fácil. Es uno de los mensajes más difíciles. Sí, en los 20 años que llevo en el ministerio, aproximadamente, he hablado 10 veces los 10 dedos que tengo. Si he hablado 10 veces respecto a ofrendas y diezmos, ahí hay más de 400 cassettes. Y si yo he hablado más de 10 veces acerca de ofrendas, honestamente, el primero en sorprenderse sería. Recuerdo una vez que un pastor en Puerto Rico, habiéndome invitado como conferencista para una serie de reuniones que tenía él con su congregación, me pidió que hablara acerca de él, y honestamente yo no pude hacerlo. No pude hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, hay quienes dentro de la congregación ya están establecidos en la fe. Pero si entra uno de afuera, que no ha hecho pacto con el Señor anteriormente, lo primero que va a escuchar es, en la iglesia se habla nada más que de dinero. Y créanmelo, he estado bastante, 20 años creo que le enseña a uno algo. He estado bastante y he visto muchas cosas de lo que está pasando. Cuando no es pedir para una cosa, es pedir para la otra. Aquí Pablo no estaba pidiendo para nada ni para nadie, sino para que ellos reconocieran el compromiso que habían hecho con el Señor. Es lo que estamos tratando acerca de 2 Corintios. No había otro propósito que aquello de que ellos vieran la motivación que habían hecho. Habían hecho promesa, pero ¿qué sucedía? Era de buena voluntad, pero la iniciativa de llevar a cabo, de cumplir esa promesa, ahí, en eso eran muy pobres. Y para eso estaba ahí esa vasija, para alentarles a ellos a que examinaran su corazón y que procedieran debidamente para con Dios, como el Señor había procedido para con ellos. Bien, tercero, 2 Corintios, capítulo 8, el capítulo 8, dice aquí el versículo, los versículos del 10 al 11, versículos del 10 al 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Noten una vez más, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis pronto, esa solicitud, esta diligencia, como estuvisteis prontos a querer qué, a hacer ese pacto, a hacer ese voto con el Señor, así también lo estéis prontos, entre paréntesis, en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay, ahí está, la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En estos tres versículos podemos ver que uno no debe de prometer lo que no tiene, más lo que tiene, aquello que ya ha visto de antemano. ¿Qué es lo que tiene? Si ya prometió, entonces en base a eso también debe de llevar a cabo el cumplimiento de esa ofrenda. Cuando yo preparo, por así decir, un presupuesto, y creo que todos necesitamos, creo que todos vivimos en base a un presupuesto, me parece, ¿no? Ahora, hay quienes no sé si se entiende lo que significa un presupuesto. No se emprende una misión, no se emprende una construcción, no se emprende nada sin tener un presupuesto. Y en base a ese presupuesto, lo primero que se saca es el 10%, hablando en estos términos. Si los corintios lo hicieron de esa forma o no, yo no lo sé, pero estoy hablando ahora en calidad personal. Yo no puedo decir, para vivir yo necesito 10 centavos mensuales, sin antes decir, de esos 10, ya uno, ese 1%, es parte de lo que forma ese presupuesto. Si yo necesito tanto para vivir, necesito, dentro de ese tanto, necesito un 1%. El 1% tiene que estar, el 10% necesita estar incluido en lo que yo necesito como presupuesto para vivir. Ahora, yo sé que, y muy especialmente en el movimiento carismático, todo lo que tenga que ver con fundamentos, lo lanzaron por la borda para afuera. Si hay una cosa que he dicho muchas veces, pero muchas veces, es que si algo yo lamento de un movimiento que ha sido conocido como el mover del Espíritu Santo, y yo digo, nuevamente para aclarar estos puntos, cuando yo hablo del movimiento carismático, estoy hablando desde el punto de vista de aquí de Estados Unidos, que es a nivel interdenominacional, no es solamente la Iglesia Católica, implica todas las iglesias denominacionales. Y aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo, después de haber andado en aquello que tiene que ver con un fundamento bíblico, pues se fueron por un camino, quizás pudiéramos llamarle fácil, según ellos, y se olvidaron de esos principios fundamentales. El Espíritu Santo no conduce a apartarnos de esos fundamentos. Y parte de ello es precisamente esto. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es que aquella promesa que ellos habían hecho, ellos estaban aún en un estado letargoso, indecisivo. Estaban aún que si lo hago, que no lo hago. Y para eso es que Pablo enviaba a aquellos emisarios, para que les recordara a ellos de cuál había sido la promesa que ellos hicieron X tiempo atrás. ¿Por qué? Como ya habíamos dicho, cuando hagas promesa, cuando hagas voto, no tardes, no tardes en cumplirlo. Eso es lo primero que tenemos que ver respecto a los corintios y las dádivas. Eran generosos. Pablo dice que no eran generosos, eran generosos. Tenían buena voluntad. No dice que ellos no tenían buena voluntad. Sí, eran generosos, tenían buena voluntad, pero el hecho de implementarlo es donde ellos eran débiles. Y aquí vemos el sentir pastoral en el aspecto apostólico, pero el sentir pastoral para con esa iglesia, a fin de que no hubiera realmente el aquello de que hubiera una pared entre el Señor y ellos. Bien, hermanos, lo tercero que vamos a estar tratando, Pablo, noten por favor, en todo esto yo quiero que ustedes vean el amor, ¿cómo pudiéramos llamarle? La ternura con que Pablo trataba acerca de todos los problemas que tenían los corintios. Esa es una de las cosas que nos dice la palabra, que la verdad necesita ser dicha en amor. Ahora, por ser dicha la verdad y ser dicha en amor, no quiere decir que no vaya a lastimarnos, ¿no? Porque eso sería ya necedad. Yo quiero que en todo esto ustedes vean el sentir cuidadoso con el cual Pablo, por el Espíritu Santo, le hacía llegar el mensaje a las vidas. Y nosotros, queriéndonos preparar para líderes, para liderazgo, porque hemos sentido ese llamamiento. Si nosotros no sabemos cómo allegarnos a las vidas y creemos que es cuestión de espada, y por así decir, arrancar cabezas, nunca el ministerio tendrá ningún fin positivo. Quiero que veamos, que aprendamos algo acerca del proceder de Pablo para con la iglesia. Tengan en cuenta esto, por favor. En el tercer punto que estamos tratando es donde Pablo usa un ejemplo. Primeramente, él le dice, Corintios, esta es vuestra situación. Y no los pongo yo a vosotros en esta situación, ustedes mismos se pusieron en ella delante del Señor y para con el Señor. ¿Amén? No hay problema alguno en ello. Ahora, esto es como para el niño. El niño necesita un ejemplo. No se puede enseñar a los niños sin ejemplo. La forma en que uno ama, así es la liberalidad en cuanto a la dádiva. Si Dios de tal manera amó al mundo, entonces la manifestación de ese amor tenía que ser complementario a la dádiva que él daba. Aquí estamos viendo lo que sucedió cuando el Padre dio a su Hijo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el primer ejemplo que Pablo usa respecto a la dádiva. La generosidad es aquello que va en proporción al amor. Segundo, él da un ejemplo respecto a los santos del Señor, aquellos que siguen las pisadas del Maestro, aquellos que siguen tras las pisadas, o en otras palabras, aquellos que son discípulos. En el capítulo 8, 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, aquí Pablo estaba provocando a los corintios, diciéndoles, doy testimonio de que con mucha tristeza, ¿andado? Ahí está. Con agrado han dado conforme, noten, eso es lo primero que vemos, conforme a sus fuerzas o conforme a lo que tenían. Pero es interesante. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. Esto, créanmelo, más vale dejarlo ahí. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. ¿Cuántos saben de qué es un privilegio? Dar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no es dadivosa. El ser humano no da, el ser humano tiende a recibir, es egoísta. Pero la naturaleza divina es aquella que es dadivosa. Dios amó, Dios dio. Y la única forma en que nosotros podemos dar es en base al nuevo nacimiento. Porque hemos participado de su naturaleza, es que podemos dar. Por eso dice aquí, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está la clave, en el versículo 5. Este es el ejemplo de cómo se da. Nunca he visto otro ejemplo más nítido, más claro que este. Y no como lo esperábamos. O sea, se dieron y dieron más allá de lo que podían, pero no como lo esperábamos. ¿Por qué? Número uno, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Por la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno se da al Señor, entonces uno está, es posesión de Dios, y Dios en su voluntad lo usa a uno como Él quiere. Noten, ellos no se dieron al Señor primeramente y después a ellos, sí se dieron a los apóstoles por voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque sus vidas sus posesiones realmente eran del Señor. Se habían entregado, se habían rendido, se habían sometido al gobierno divino. Y entonces, en base a ello, pues el Señor podía regir sus vidas. Esto, yo digo, qué especie tan rara. ¿No? A mí, yo confieso personalmente, a mí me reta, me desafía ver una palabra de esta índole en más de una forma. Se dieron al Señor primeramente y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En el capítulo 8 y en el versículo 8, veamos esto, es importante. Versículo 8. No hablo como quien manda. En otras palabras, no estoy hablándoles de todo esto, mis hermanos, como aquel que demanda algo de vosotros. No estoy pidiendo nada, decía él. Decía, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, el ejemplo de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O en otras palabras, la diligencia prueba la sinceridad. La diligencia de los macedonios probaban la sinceridad del amor dadivoso de los corintios. ¿Podemos entender eso? ¿Sí? Una cosa con la otra. Los macedonios no solamente hacían voto y tenían la misma disponibilidad y la misma generosidad que tenían los corintios, pero al mismo tiempo actuaban. Los corintios decían, pero no acababan de llevarlo a cabo. Por eso es que es una epístola de corrección, primera de Corintios. Y aquí Pablo continuaba deseando ver a los hermanos para ampliar aún más estos problemas que habían en la iglesia. Notemos. Él decía en el versículo 8, para que por medio de la diligencia de otros, cuán diligentes son ellos en su forma de proceder, también probar, en otras palabras, probar la sinceridad del amor vuestro. Es una palabra, es fuerte, no es condenatoria, es simplemente una palabra que lo hace a uno examinarse. Es todo. Hay quienes dicen, pero hermano, no pudiera haber forma de tratar este tema de otra forma. No habría la posibilidad de porque esto es demasiado, ¿no? No, demasiado claro. No hay forma de darle vueltas al asunto, ¿ven? Esa es la palabra, disfrazarlo. Y yo creo que el amor del Señor aquí a través de la vida del apóstol Pablo se estaba manifestando para con los corintios, que era una iglesia que estaba al revés. ¿Se dan cuenta, hermanos? Al igual que los tesalonicenses, su fama estaba siendo esparcida por doquier, la de los corintios. Las cosas que estaban aconteciendo. Y entre ellos había también este delicado problema. El cuarto punto. El estímulo mutuo. Muchas veces cuando vemos que, como ya vimos aquí el ejemplo, ¿no? Pablo establece una comparación entre los macedonios y los corintios. Y él no les dice a ellos, yo quiero que ustedes sean iguales que los macedonios. No, él no dice eso. Había una sola iglesia en Macedonia. Quiero decir regional, pero había una iglesia solamente. Y los corintios eran otros. Y el Señor usa como Él quiere a cada cual. Pero lo que Él estaba tratando de enfatizar es, hermanos, consideren cuál es o cuál sea la buena voluntad que hay en vosotros, pero considérenla también en relación con la diligencia que ustedes tengan en fin o a fin de llevar a cabo esa buena voluntad. Considérenlo de esa forma. El estímulo. Muchas veces el ver estas comparaciones lo que hacen es estimularnos a nosotros. En Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, hallamos aquí una palabra que necesita ser oída, necesita ser recibida. Ningún hombre, se entiende, ningún creyente, es un ser aislado. Lo que yo haga puede causar efecto, o positivo o negativo, en las vidas de aquellos que me rodean. Eso es garantizado. Y lo que digo de mí, lo mismo es para con cada uno, de los que están aquí en la clase como aquellos que están escuchando por fuera. Todo lo que hagamos ya puede o que se vea algo positivo o negativo. Ahora, aquí, en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 24, dice, considerémonos unos a otros. Piensa un poquito acerca de ti mismo y acerca del otro. Considerémonos. Esa palabra considerar es una palabra bien fuerte. Va más allá de pensar, va más allá de meditar, considerar. Considerémonos unos a otros. ¿Con qué fin? Para estimularnos. ¿A qué primeramente? ¿Y segundo? No puede haber buenas obras sin antes. Y nosotros vamos a ir ante el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, para allí que sean presentadas nuestras buenas obras. O las obras, punto, las obras que hagamos. ¿Recuerdan la clase anterior que ya estuvimos tratando acerca de eso? Okay. Hacer un voto es una buena obra. Pero no cumplirlo es peor que no haber hecho un voto. Por eso sí se es juzgado. Por eso sí se juzga. Y aquí nos está diciendo, consideraos, considerémonos unos a otros. ¿Con qué fin? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bien. El Señor, estando reunido un día los hijos de Dios, Satanás también llegó ante su presencia. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No solamente una vez lo dice en esta forma, varias veces lo dice. Capítulo 1, versículo 8, ahí es la primera vez que se encuentra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Si somos llamados a considerar, el propio Señor nos dice que consideremos lo que otros están haciendo. ¿Con qué fin? En cierta forma lo que crea es un desafío positivo, no una competencia, pero un desafío positivo. No es el hecho de yo irme delante de mi hermano, de que si lo hace esto yo voy a hacer aún más que ellos. No, es aprender del buen ejemplo de mi hermano o de mi hermana. Ese es el propósito. Considerémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Has considerado lo que otros están haciendo, has considerado el porqué de las vidas de otros que realmente van en progreso en el Señor, ahora hablando en cuanto a lo positivo. Otros que están yendo realmente viento en popa en el Señor. ¿Por qué yo estoy atascado? ¿Por qué es que yo me encuentro dando vueltas como en un carro cuando sus ruedas se hunden en la arena y estoy, dale que te dale, y no yendo a ningún sitio? ¿Por qué es que mi vida está constantemente en un torbellino? Cuando realmente el Señor lo que ha preparado es que sus santos vivan en su reino. Esas cosas tenemos que considerarnos. ¿Por qué estamos en la pista, usando una ilustración tras la otra? ¿Por qué es que estamos como el avión en la pista, ¿no?, con los motores a todo dar y no acabamos de levantar vuelo? Considerémonos. ¿Y por qué este levantó vuelo? ¿Y por qué este está? ¿Por qué? Yo no quiero ser lo que el otro es. Es más, el Señor no espera que yo sea lo que el otro es. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el andar del otro? Para entonces yo hacer una examinación en mi propia vida y decir, bueno, en esto he fallado. No darle vueltas al asunto, en esto he fallado, en esto he fallado, en esto he fallado. Y decir, Señor, necesito tu misericordia. Necesito tu ayuda. No necesito que tú me le pongas un parche al asunto. Necesito que tú me ayudes a superar esto. Por ahí comienza todo. Lo mismo que considerar, no solamente el buen ejemplo, pero también considerar el mal ejemplo. Si vemos que la otra persona está constantemente de mal en peor, entonces tenemos que aprender, considerar eso, sin condenar a nadie. Y al mismo tiempo tomar nota y decir, Señor, ampárame de esto, Señor, ampárame de esto otro, Señor, ampárame de esto otro. ¿Me doy a entender? No es cuestión solamente de considerar lo bueno, también considerar lo malo. Y, Señor, gracias, pero Señor, ampárame también. Líbrame de las tentaciones. Señor, líbrame del mal. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, ¿eh? Este es el problema de la iglesia. Considerémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. El apóstol Pablo, una vez más, ahora aquí en Primera de Corintios 9, esta palabra, Segunda de Corintios, mil perdón, Segunda de Corintios, en el capítulo 9, nuevamente, aquí yo veo la mano tierna, firme, pero tierna, ¿no?, del Señor a través de su vasija. Noten, por favor, versículo 1. Después de haber dicho todo eso, ¿no?, y en forma gradual mostrarles cuál era la debilidad de ellos, entonces viene aquí al capítulo 9 y versículo 1 y les dice así: cuanto a la administración para los santos, hablando del mismo tema, es por demás que yo os escriba. En otras palabras, no hay necesidad. Ya ustedes lo saben. Noten esa tranquilidad. Es por demás. Yo tengo que decírselos a ustedes. Entonces dice en los versículos 3 y 4. Porque he enviado a los hermanos, recuerden que ya hablamos de eso, ya le había enviado unos emisarios, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos, en otras palabras, estamos seguros de vosotros, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en parte nuestra, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Y en el versículo 4, noten, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, el buen ejemplo, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. ¿Eh? ¡Nothing! Pero sí. ¿Pero cómo tratamos a nuestros hijos? Únicamente el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, puede tratar, como dice la palabra, con una generación rebelde y contumaz. Una generación que es totalmente opuesta al sentir divino, a la naturaleza divina. Únicamente el Señor puede hacerlo. Pero cuando uno toma el versículo 1, el 3 y el 4, en ese orden, podemos captar, ¿no?, el aquello de
No tienes problema alguno. Todo está bien contigo. No hay necesidad que nadie se preocupe aquí. Todo está en orden. No hay ningún mal. No está pasando nada malo. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Pero qué dijo nuestro Señor? Sed mansos como paloma, astutos como serpiente. No deis lugar de tropiezo a nadie. Muchas veces lo que se hace desde el púlpito es que se acribilla. Y en otras palabras, ustedes no saben lo que es eso, mis hermanos. Yo quiero decirles con franqueza, que yo sepa, yo estoy dándole vuelta aquí a esta clase, a esta habitación, y que yo sepa, bueno, retiro lo dicho, quizás, pero por lo menos lo que yo conozco, lo que yo sé que está pasando, en muchas partes, ustedes, que yo sepa, nunca han participado de eso, nunca han saboreado, no saben lo que es eso. Doy gracias al Señor por ello, honestamente. Todo lo que puedo ver es el amor del Señor para con vosotros. Y al mismo tiempo pidiéndoles, si nunca les pido por lo regular, pero pidiéndoles, oren por aquellos que no tienen esa dicha. Es todo lo que les puedo pedir. Oren, honestamente, intercedan por aquellos que no tienen esa dicha. Cuando digo ustedes no han conocido es porque a través de todos los pasos donde ustedes vengan, probablemente jamás han participado de ello. Porque donde yo he visto eso, usualmente no es tanto en este país. Y estoy hablando ahora a hispanos, y sé lo que estoy diciendo. Vamos, vamos por favor al quinto punto. Las dádivas. Aquí es donde ya ahora empieza Pablo a tratar directamente acerca de lo concerniente a las dádivas. Realmente vamos a tomarlo esta tarde, esta mañana, ¿no verdad? En forma superficial, o quiero decir breve, pero por lo menos para tener una idea de lo que Pablo estaba tratándole a los corintios respecto a las dádivas. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 6. Noten que aquí se habla plural, dádivas. Plural, dádivas, no dádiva. Bien. En Segunda de Corintios 9, 6, hay una forma de dar. Y dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es lo primero que vemos en cuanto a las dádivas. Noten la relación que hay, y no vamos a entrar en esto ahora, nada más que preparando el terreno, para el último punto. Note que el dar, la dádiva en sí, es sinónimo de sembrar. Observen eso, por favor. Dar es sinónimo de sembrar. Dice, conforme a la medida que deis o sembréis, así también segaréis. Eso es lo primero que vamos a ver. Y repito, eso nos va a ayudar para el final. Ahora, ¿qué hay respecto a esto? Todos recordarán que el Señor Jesús, estando en el templo, vale la pena leerlo, por favor. En Marcos, capítulo 12. Volveremos aquí a 2 de Corintios en un momento. Marcos, capítulo 12. Veamos aquí los versículos 41. Es interesante que el titular, aquí en la Biblia Scofield, el titular, y no que merite, no que tenga que ver en sí, pero le llama a este pasaje de la Escritura Jesús y la ofrenda de la viuda. No dice Jesús y las ofrendas. Noten eso, por favor. Bien, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, subrayen, por favor, todos los estudiantes, miraban cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, es la misma palabra que le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo. Así que hay énfasis en aquello que tiene que ver con la dádiva. Si importante es para el Señor el que nazcamos de nuevo, importante también es la ofrenda íntegra por parte del creyente. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo es eso? Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó ¿cuánto? Todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí es donde vemos la diferencia. ¿Está el Señor consciente de nuestra, lo que le llamamos nuestras dádivas? Eso es lo primero que queremos ver. Si lo ponemos delante de Él, si estamos conscientes que al darlo, lo estamos dando delante de su presencia. No es a la iglesia, no es a una causa, no es a, es al Señor. Si eso es así, entonces Él ve lo que está pasando. Aparentemente los corintios no tenían ese entendimiento. ¿Quiere que les diga una cosa con toda franqueza? Por años yo desconocía eso. Por años yo desconocía, no el hecho de dar, desconocía que en verdad cuando uno da, no lo da, ni para la iglesia, lo da directamente delante del Señor. Ahora, uno puede ponerlo, uno puede sembrar una semilla en la arena, y no germina. Uno puede darlo para esto, pero si realmente lo pone, esa semilla, la pone en tierra fértil, y lo único que yo puedo ver en relación con lo que estamos tratando es que la tierra fértil es aquella en la cual cuando damos una dádiva, el Señor está presente. Si lo hacemos realmente, lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todos para la gloria del Señor. Si lo hacemos de esa forma, eso no quedará ahí. Dice que ahí, bien, de ahí hay una cosecha. Volviendo otra vez, el punto era este. El que siembra escasamente. Ellos, los ricos, sembraron escasamente y dieron al mismo tiempo más que lo que dio la viuda. Esa es la diferencia. Los ricos dieron más. Pero ven, el Señor no mira la cantidad, el Señor mira la calidad. Los hombres miran lo externo, Dios mira el corazón. A Dios no se le puede impresionar con que esto, esto, otro. Dios mira el corazón. Los corintios, lamentablemente, no tenían ese discernimiento. Veamos, amados. Perdón. Otra forma de dádiva la vemos en el siguiente versículo. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno de vosotros, cada uno de, aquí viene, como propuso en su corazón. En otras palabras, ese es el voto. En base a lo que propuso en su corazón, así de. Ahora, hay un requisito. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es el aquello de decir, bueno, pues Señor, ya que lo que tú quieres es el todo, está bien Señor, lo voy a dar todo. Había un himno, años atrás, había una hermana que siempre lo cantaba. Y ese himno, ella siempre cantaba, I work so hard for Jesus. Tenía que ver, en otras palabras, con el aquello de que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo. Señor, no. Si lo primero que dijo es que Él no quiere sacrificio. Si ustedes leen el capítulo 50 de los Salmos, hallarán exactamente la misma cosa. Señor, no se complace en sacrificios. Es obediencia lo único que el Señor quiere. Sí, es darlo todo, pero no con sacrificio. ¿Qué valor tienen los sacrificios? El Hijo sabía que el Padre no quería sacrificio. Si somos carne de su carne y hueso de sus huesos, pues entonces vamos a andar con el mismo, vamos a tener el mismo sentir. No es sacrificio, es obediencia. Y aquí lo dice en el versículo 7. Ni con tristeza, ni por necesidad. No es la necesidad, ni es con tristeza. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Realmente debiera de ser. ¿Sabían ustedes, amados? ¿Conocen? Me imagino que ya han oído hablar bastante acerca de la fiesta del jubileo. En el año del jubileo. El año 50. Se abren las prisiones. Ese era el año de liberación. Es más, cada 7 años había una especie de, lo que pudiéramos llamarle mini jubileo. Era un año de descanso. Pero en el año 50 había realmente jubileo. El dar es una fiesta en el Señor. El dar no es un sacrificio ni una necesidad, es una fiesta. Repito, los corintios, recuerden, amados, tenemos mucho en común con los corintios. Como gentiles al fin, desconocían los fundamentos que fueron entregados, que fueron dados al pueblo de Dios. Ese es el problema, que muchas veces hacemos cosas, pero las hacemos sin tener fundamento, sin tener conciencia del porqué de las cosas. Bien, lo segundo es dar como cada cual ha propuesto en su corazón. Tercero, para ello vamos a buscar en Lucas el capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nuevamente veamos aquí este pasaje. Noten, por favor, la forma del Señor hablar acerca de las ofrendas, acerca de las dádivas, por favor. Este es el tercero y último aspecto, es un aspecto de la dádiva. Verso 38. Dad, y nuevamente el mismo principio, el que siembra, cosecha. Dad y se os dará. Es. ¿Pero cómo? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Estamos viendo en otras palabras, pero esta es la parte positiva. Ahora, veamos la parte negativa. ¿Qué dice el Señor acerca de la falsa medida? ¿Qué dice acerca de la falsa medida? ¿Qué cosa es a Jehová? ¿El peso falso? Abominación es a Jehová. Así que, decir realmente que estamos dando, tenemos que juzgar en otras palabras como estamos dando. Número uno, escasamente, eso es negativo. Número dos, como propuso cada uno en su corazón, eso es positivo. Y tercero, si es medida rebosante, perdón, apretada, buena medida, remecida y rebosante, ahí es cuando viene la abundancia. Eso lo vamos a llamarle que es bueno. Eso es mejor. Si buena es la medida que propone uno dar en su corazón, mejor todavía es esta clase de medida. Hay algo interesante que el Señor dijo, para concluir esta parte, dijo en Malaquías capítulo 3. Veámoslo por un momento, por favor. Ya que estamos envueltos en esto, vamos a verlo. Malaquías capítulo 3. Dice aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Veamos, por favor. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y ahora esta palabra. Probadme. Es el propio Señor el que lo dice. Probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, perdón, y derramaré sobre vosotros bendición. Esta es la palabra que quiero que vean. La medida que, número uno, es buena, apretada, remecida y rebosando, tendrá que resultar con esa palabra, un sobreabundar. Si ha sido hecha en el orden, con el fin con que Él lo ha dicho. No puede haber ni la más mínima tergiversión. Tiene que ser tal como Él lo ha dicho. Cuando un médico le dice a uno, quiero que tome esto, claramente le dice cómo, la dosis en que debe de tomar. Tomar más pudiera ser dañino. Tomar menos pudiera no ser efectivo o suficientemente efectivo. Él dice, probadme, y ya veréis el resultado. Pero bien, nuevamente, los corintios estaban pasando por las mil y unas. Habían necesidades. Veamos, por favor, el último punto, bien rapidito. El último, propósito de las dádivas. Ya hemos llegado al punto de las dádivas en sí. ¿De qué consisten las dádivas? Bien, ahora, ¿qué hay respecto a las dádivas? Segunda de Corintios, capítulo 9, leyendo aquí el versículo 12. Versículo 12. Notemos con mucho cuidado, porque este es el propósito. Todo tiene un propósito. Quiero antes de leer este versículo, por favor, quiero que me presten mucha atención acerca de esto. Hay un pasaje que todos los conocemos, y es aquel que dice, buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y todas aquellas cosas os serán. Ok, eso es un principio, ¿no es cierto? Muy fundamental. Okay. Lamentablemente, han habido quienes se han aplicado ese principio a sus vidas con un propósito. No la primera parte, sino la segunda parte, la añadidura. ¿Y cuántos saben de que el Señor misericordiosamente, muchas veces, es tan condescendiente que precisamente nos deja pasar por ese camino? Y nos bendice ricamente. Pero llega un día cuando Él quiere, en otras palabras, que salgamos de ese grado para entrar en el próximo, que no da resultado. No da resultado. ¿Por qué? Porque Él quiere que avancemos. Es cierto que en base a lo que entendíamos, y es bíblico, pues el Señor nos premia, por así decir, nos premia, nos bendice en ese entendimiento. Pero hay algo más, hay algo superior al aquello de, aquí tiene, Señor, con el fin de uno ser bendecido rica y abundantemente. Veamos, por favor, el propósito de las dádivas, el propósito, amados. Capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 12. Porque la administración de este servicio, el servicio de las dádivas, es lo que he estado hablando durante todos estos capítulos. La administración de este servicio, la administración, las dádivas, es un ministerio. Las dádivas es un servicio, un ministerio. Porque la administración de este servicio no, número uno, no solamente suple, número uno, es el suplir, suple lo que a los santos falta, ya sea materialmente o principalmente en cuanto a la obra del Evangelio, la obra de la administración de la palabra. Los sacerdotes se fueron cada cual a sus trabajos, según el libro de restauración, porque el pueblo fue negligente. De dar los diezmos como debía. Y la obra, dice que se paralizó, la obra se estancó. Todos recuerdan eso porque ya pasamos por ese estudio de libros de restauración. Ahora bien, número uno, es con el fin de suplir lo que a los santos le falta. Y número dos, sino que también, ese es el segundo, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Abunda en acciones de gracias para con Dios. Ese es el segundo aspecto de el por qué son las dádivas, el propósito de las dádivas. Tercero, lo vemos aquí en el versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son vosotros? Los dadores. Aquellos que están recibiendo y ellos glorifican a Dios. Primero reciben ellos, segundo glorifican a Dios y tercero los que están recibiendo dan gracias a Dios por aquellas vasijas que fueron usadas para que llegaran a ellos estas necesidades, ministrar estas necesidades. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Ustedes saben la cantidad de iglesias que han estado cooperando por años, 10 años, para que este ministerio pueda estar aquí en Miami? ¿Cuántos saben de que, hablándolo así claramente, dentro de las necesidades que hay, jamás pudiéramos haber resuelto el poder estar aquí en Miami, de no ser por otras iglesias, que, hermanos que ustedes jamás han conocido en la cara a cara, pero que han estado por años siendo fieles para que la obra del Señor continúe aquí en Miami? Ustedes, junto con otros hermanos, cuando es hora de viajar a otros países, otros hermanos no les conocen, pero el Señor les ha usado para que de aquí, a través de aquí de Miami y de otros estados, que puedan también ser enviadas las buenas nuevas a otros países. Y estamos viendo que todo eso, al último, lo que hace es que produce una exaltación al Señor. Gracias, Señor. Bendice a esas vasijas, Señor, que estás usando tú para que puedan llegar a nosotros o pueda suplir a nosotros esas necesidades que tanto tenemos. Gracias, el último verso. Gracias a Dios por su don inefable. Bendito el Señor. Esos 6 puntos. El voto a Jehová, los corintios y las dádivas, ejemplo de la generosidad, el estímulo mutuo, las dádivas y el propósito de las dádivas son algo que tenemos que verlo como parte íntegra, como parte muy íntima de la necesidad en la iglesia de Corinto. Son problemas que había en esa iglesia y que el Señor usó a esa vasija a fin de corregir esos problemas.